Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará enseñándonos acerca de lo que significa ser un judío por nacimiento o un judío por elección. Recuerda que el mensaje de hoy, así como los anteriores, siempre están disponibles para escucharlos y para su descarga gratuita en nuestra página de internet, amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Amo el arrepentimiento, dice Dios. Amo el cambio de parecer. Amo el cambio de corazón. Amo cuando una persona viene y dice, estaba equivocado, retrocederé. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es como cuando caminas a solas y estás en las Fuerzas Armadas y Dios dice, alto, y tú te detienes. Dios dice, media vuelta, y te das la media vuelta. Y Dios dice, marcha, y marchas. Es retroceder. Y Dios dice, amo eso. Yo te detendré todos los días. Pondré todo obstáculo en tu camino. Seré paciente mientras atraviesas esos obstáculos buscando tu camino. Te esperaré hasta que finalmente llegues. Y cuando llegues, vendré y te salvaré y te perdonaré todas tus rebeliones, y amaré tomarte, te injertaré en lo seguro, en mí, la rama, el olivo natural, y tú serás mi rama. Ese es el significado de Juan 15. Yo soy la vid y ustedes la rama. Sin mí, nada pueden hacer. Oh, cuán maravilloso es nuestro Dios, que sea de esa manera. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de paciencia, pero hay un límite para la paciencia. Y por tal motivo, nuestro Dios también es un Dios de advertencias y nos dice, hoy. Y eso significa hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Responde, respóndele. No endurezcas tu corazón, no seas rebelde. Porque Dios prometió en el primer capítulo del libro de Isaías, cuando habló sobre Israel y dijo, oigan los cielos, verso 2, capítulo 1 y verso 2, escucha tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no considera. ¿Saben cuál es esa definición? Prejuicio. No considerar. Bueno, es verdad. Eres el mejor hombre para ese trabajo, pero lo siento, no puedes ser considerado. Oh, sí, he visto muchas cosas escritas de ti. Tu nombre es Jesús, lo siento, no puedes ser considerado. Dios dice, no seas así, no seas así. Porque cuando una persona cierra su corazón y no considera, pues el prejuicio. Y Dios le llama a eso rebelión. Y por eso dijo en el verso 4, ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él! Pero luego Dios dice en el verso 9, sí, son malos. Y después dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿De qué está hablando? Bueno, como en los días de Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham negoció con Dios. Le dijo, oh Dios, yo sé que quieres destruir a Sodoma y a Gomorra, pero Dios, vamos a dialogar un poco aquí. ¿Qué tal si encontramos 50 personas justas ahí? ¿Salvarás la ciudad? Él respondió, la salvaría por 50. Luego dijo, Dios, no quiero presionar, pero ¿podrías bajarlo a 45? ¿Puedo quitarle 5? ¿Estaría bien con 45? Y Dios le responde, estoy bien con 45. Bien, Dios. ¿Y qué tal 40? ¿Podemos bajarlo a 40? Por favor, Dios, ¿40? 40. Está bien conmigo. Abraham empuja un poco más. Dios, Por favor, escúchame. Yo sé que estoy yendo más allá, pero ¿me das 10 más? ¿30, Dios? ¿30? Perdonaría la ciudad por 30. Dios, por favor, escucha una vez más. ¿10 más? ¿20? ¿Perdonarías la ciudad por 20? Sí, perdonaría la ciudad por 20. Dios, la última vez, te lo prometo. Es la última vez, te lo prometo. Una vez más, nada más la última vez. Y Dios le responde, estoy esperando, Abraham. Dios, 10 más. 10. ¿Perdonarás la ciudad por 10? Dios le dice, suficiente, Abraham. Perdonaría la ciudad por 10. ¿De qué se trató todo esto? Dios estaba diciendo con esto y Abraham lo entendió. Si hay un pequeño remanente entre todos, Dios perdonará la ciudad. Dios perdonará la nación. Hoy en día, la mayoría del pueblo judío ven a aquellos que son judíos, así como yo, quienes han recibido al Señor Jesucristo y dicen, oh, ustedes son el problema. Incluso hay documentación justo antes del campo de concentración que hubo un gran número de judíos que se convirtieron al Señor Jesucristo justo antes. Y los rabinos dijeron, por eso vino el juicio. A lo que Dios dice, es lo opuesto. Ellos están preservando la nación. Ellos son el remanente. Y Dios les dice, hay un remanente hoy en día que preserva a toda la nación. Dios dijo, continuando dijo, e incluso en la condición en la que están, en el versículo 16 les dice, Israel, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus ojos. Luego dijo en el versículo 18, vengan ahora. ¿Se imaginan a Dios diciéndote, ven? También dijo en otra parte, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Él dijo, vengan ahora, dice, razonemos, sentémonos y hablemos esto, dice el Señor. De tu lado, dijo, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Qué tal te parece eso? Tú vienes con tus necesidades, yo tengo las soluciones. ¿Tu pecado? Yo me encargo de eso. Luego dijo, si ustedes quieren y obedecieren, comerán la mejor tierra. Pero si se rehúsan y se rebelan, por la espalda serán devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Ese es el llamado de Dios. Sé que son una nación pecaminosa y sé que son rebeldes. Vengan ahora y razonemos. Limpiaré, los haré blancos como la nieve. Solamente vengan, vengan con sus pecados. Y tú dirás, ¿cómo puedo venir? No sé cómo venir. Y Dios dice, yo te ayudaré. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Me encontrarás, dijo. Tienes que venir. Miren en Oseas, último capítulo, verso 14. Dios está hablando con Oseas y habla sobre la gente y dice, no son mi pueblo, lo amo. Les dice, todo el pecado que han hecho, y luego dice en el capítulo 14, verso 1, oh Israel, vuelve al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Haré una pequeña pausa aquí. Entonces ellos podrán preguntar, ¿cómo podemos volver? No sabemos cómo hacerlo. No somos religiosos. No sabemos qué hacer. Y Dios responderá, yo te ayudaré. Dice en el verso 2, tomen palabras y vuélvanse al Señor. Díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar del fruto de nuestros labios. ¿Sabes lo que Dios les está dando? La oración de salvación, la oración del pecador. Señor, aquí está mi corazón, traigo lo más que puedo, voltea a mí, tómame seriamente, solamente ven, dice, no sé qué decir, solo di esto, quita nuestras iniquidades, y Dios dirá, yo haré el resto, tú muévete un milímetro, y yo me moveré 1,000 kilómetros para ti. Ese es Dios, Él quiere perdonarte. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles. El hombre lucha en su entrada por causa de su rebelión, porque Dios no quiere enviar a ningún hombre al infierno. Él quiere salvar a todo hombre. Hace todo lo que puede. Él abrió el camino. Está suplicando con sus brazos abiertos todo el día. Te dice qué hacer. Solo ven. Solo ven. Búscalo con todo tu corazón. Toma contigo palabras. Vuelve a Dios y di: Dios, no hemos hablado y no sé cómo hacer esto, pero hago lo mejor que puedo. Dijiste que quitarías toda iniquidad, y esa es mi oración: quita mi iniquidad. Él dirá: yo me encargo de ti. Eso es Dios. ¡Qué Salvador tan maravilloso tenemos! El Mesías judío, el Señor Jesucristo. Él te incita, te quiere, te creó, te perdió, te encontró y ahora quiere comprarte. Y con tu decisión de recibirlo, te conviertes en un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Los grandes capítulos que realmente describen acerca del pasado, presente y futuro de Israel en la Biblia están en Romanos 10 y 11. Ya vimos aquí sobre ser injertados, la cual es una parte muy, muy importante en la historia de aquí, de lo que realmente está pasando, como les mencioné. Pero Romanos 9 también nos dice que, y nuevamente Pablo está describiendo los judíos a una iglesia gentil, la iglesia romana, y comienza con Romanos 8, que por cierto, Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Hay más menciones del Espíritu, de la palabra Espíritu Santo, en el capítulo 8 que en todo el libro de Romanos. Así que venir de la presencia del Espíritu Santo se va directo al capítulo 9. Es casi como si solo hubiera un apóstol que puso su cabeza lo más cercano al Mesías judío, el Señor Jesucristo. Ese apóstol fue el apóstol Juan. Él reclinó su cabeza sobre su pecho y escuchó sus latidos. Y en este caso, es casi como si Pablo hubiera puesto su cabeza en el pecho del Mesías judío. En el capítulo 8, escuchando los latidos, viene y dice: Pablo, ¿cuáles son las palabras? Y comienza en el capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas. ¿Qué? ¿Te acercaste a Dios y tienes carga por Israel? ¿Te acercaste a Dios y te dolió el corazón por Israel? ¿Te acercaste a Dios y te quebrantó el corazón por el pueblo judío? Sí, contestó, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes según la carne procede Cristo? Procede del Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dijimos: wow, Pablo, ¿y qué pasó? Todo esto pasó, pero no sucedió nada. Y él responderá: bueno, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dice en el verso 6, no entiendo, Pablo, no entiendo. ¿Podrías explicarlo un poco mejor? Escucha el principio, el contexto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? Escucha nuevamente. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo, Pablo, por favor, explica. Bueno, el verso 7. Ni por, Pablo dijo. Y acapare estas palabras. Ni por ser descendientes. Por favor, marquen. Descendientes de Abraham. Son todos hijos de Abraham. Perdón, Pablo, ¿podrías decir eso una vez más? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Pero acaso no es lo mismo, Pablo? No, 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 no. Descendencia e hijos. Pablo, ¿podrías explicar eso un poco mejor? Sí, verso 7. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es lo que Génesis dice. En Isaac, no en todo Isaac, pero de entre Isaac te será llamada descendencia. Y esta es palabra de promesa. En este tiempo vendré a Sara, tendrá un hijo. Y no solo eso, dijo en el versículo 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, tuvo gemelos, Esaú y Jacob, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, eso era a Oseas, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. De nuevo, un remanente en Isaac, no solo en Israel, descendencia, hijos. ¿A quién se refiere con descendencia e hijos? Si regresas a Juan, capítulo 8, había una cierta discusión de la cual tomaron parte el Mesías judío y los gobernantes judíos, líderes y la gente religiosa en aquellos tiempos. Y la plática era sobre, ¿quiénes somos? Por lo que ellos le contestaron, queriendo matarlo, le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Luego en el versículo 37 dice, sé que son descendientes de Abraham, no hay duda, yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Después le contestaron en el versículo 39, Abraham es nuestro padre. Y él le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. En otras palabras, les dijo, ¿ustedes, linaje de Abraham? Sin duda, sí. ¿Ustedes hijos de Abraham? No, no están haciendo las obras de Abraham. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esta rama? Esta rama dice, mi padre, mi madre, mi familia, mi negocio, no los dejaré. Y aunque Dios me llamara, no los dejaré. ¿Se recuerdan de Abraham? Dios le dijo, Abraham, deja a tu padre, deja tu parentela, deja tu comunidad, deja tu tierra y ven a mí. ¿Recuerdan lo que hizo Abraham? Él fue. ¿Quién es un hijo de Abraham? Un judío que escucha a Dios y decir, yo sé que tu familia me rechaza, déjalos. Yo sé que tu parentela dice que no es permitido aceptarme como tu salvador, déjalos. Yo soy más importante que tu familia. Un hijo de Abraham sigue las obras de Abraham. El linaje de Abraham solo es por nacimiento. Un hijo de Abraham es por una elección. Hay una diferencia entre un judío por nacimiento y un judío por elección. Déjame explicarles. ¿De dónde sacamos el nombre judío? ¿De dónde viene? Realmente proviene de uno de los hijos de Jacob, Judá. De hecho, en hebreo no dices la palabra judío, dices Judá. Por ejemplo, si viene un grupo de judíos caminando en Israel, dirás, oh, mira, ahí viene un grupo de, no dirás judíos, dirás, ahí viene un grupo de judás. Aquí hay un judá, ahí hay unos judás, somos judás, es la palabra judás. Y ha sido recortada y no decimos eso en español, adoptamos el término judío. ¿Y por qué les decimos judá? Recuerda, cuando Jacob estaba en el lecho de muerte, él sabía que la persona más importante que iba a nacer vendría de uno de sus hijos, uno de estos 12, sería Dios, el cual se hizo hombre a través de uno de mis hijos. Quiero llamarme y orientarme a este evento, por consiguiente yo seré esa persona. ¿Fue José? No somos llamados Joseses. ¿Fue Leví? No somos llamados Levís. ¿Fue Ashkalán? No somos llamados Ashkalanos. Y así sucesivamente. Pero en su lecho de muerte se dio cuenta, Oh, Judá, eres tú, Esiara, eres tú, Judá, eres el elegido, es el Mesías vendrá de ti. Y cuando eso fue dicho y todos se dieron cuenta, entonces la nación se orientaron a esa persona y se hicieron llamar Judás, judíos. Y lo que en esencia significa es que si te haces llamar un judío por elección, no por nacimiento, por nacimiento sería, mira niñito, eres un judío, o está bien, soy un judío. ¿Qué más podrías decir? Pero cuando llegas a la parte, en tu tiempo, cuando tomes tus propias decisiones, que debería ser cuando tengas unos 13, tu bar mitzvah, y si es por mitzvah, lo que puedes hacer en tu día de mitzvah es recibir el Mesías judío, al Señor Jesucristo. Pero en ese día tú puedes decir, ahora soy judío. Y lo que eso significa, o lo que debería de significarse, es que pusiste tu confianza en el Mesías judío, el león de la tribu de Judá, el Judá. Y te convertirás en un judío, internamente por elección, que es muy diferente por nacimiento. Cuando dices, yo sé que ustedes son el linaje de Abraham. Sí, ustedes son judíos por nacimiento, son linajes de Abraham, pero no son los hijos de Abraham. Porque si fueron los hijos de Abraham, me recibirían porque yo soy el Mesías de Judá. Y hay una diferencia entre ser judío internamente y ser un judío por fuera. Si miran en Juan capítulo 1, tenemos mucha confusión. Cuando hablamos sobre la palabra cristianismo, ¿qué significa cristiano? Es muy claro, porque aquí en Juan capítulo 1 lo dice claramente. En el 41, hemos hallado al Mesías. El Mesías, encontramos al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Mesías significa Cristo. Eso es lo que significa. Mesías significa Cristo. Cristo es griego, Mesías en hebreo, Mesías, Mesías, son el mismo nombre. Así que cuando te conviertes en cristiano, cristiano interno, te conviertes en un Mesías. De hecho, en hebreo no le dicen cristianos, les dicen Meshkins, Mesías interno. Cuando se convierte en un judío interno, te orientas hacia el Mesías. Son uno mismo. ¿Qué es judío internamente? Un judío que es judío internamente, o se orienta hacia el Mesías de Judá, el Mesías judío, Yeshua, el Señor Jesucristo, es un judío internamente. Cuando viene un gentil y recibe al Mesías judío, al cual llama Cristo, y a la vez es el mismo nombre que Mesías, se convierte en un cristiano, en un Mesías, se convierte en un judío internamente, y por eso fue injertado a las ramas naturales. Porque ahora es un judío internamente, son uno mismo. Y por eso Dios le dijo, si fueras hijos de Abraham, sería un judío internamente por elección y me recibirías. Así que cuando te conviertes en un judío, cuando recibes a Cristo como tu Salvador, ¿qué es lo que pasa? Te conviertes en un gentil, ya no serás más judío, no. No, no, no. Te conviertes en un judío por elección. Porque en esencia estás recibiendo al Mesías judío, el Mesías judío de Judá. Te conviertes en un judío interno, así como los gentiles que recibieron a Cristo se hicieron judíos internos. Y son uno. Ya no hay diferencias, pero son diferentes dependiendo de dónde nacieron. Podría ser, pero internamente en tu corazón hay una nueva familia, una nueva comunidad, nuevo padre, nueva vida, nuevo cielo. Gracias a Dios.
Gracias, Tom. ¿A poco no parece que Dios es el Dios de lo nuevo?
Sí, y quizás el mejor verso en el aspecto de un nuevo es Jeremías 31:31, porque Dios dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con los padres en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué día fue ese? ¿Qué día maravilloso fue ese? Con un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Su nuevo pacto es que Dios pondrá su verdad dentro de nosotros.
Gracias por escucharnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom Cantor continuará enseñándonos más verdades bíblicas acerca de reforzar nuestra fundación y nuestra amistad con Dios. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa a la misma hora y por esta misma estación.